júntense, júntense. Y ya todos juntos vamos a poner nuestro granito de arena. Si traen costal, no le hace costal de arena.
Money. dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí.
Este hombre mereciera estar entre la rotonda y los hombres ilustres de este país. Y creo que no está.
No está.
Pues es una lástima porque hizo descripciones musicales. Bueno, incluso le llaman, ¿cómo?
El pintor musical.
Sí. Bueno, ¿y qué significa Potosí, tu Rubí?
¿Potosí?
Sí. Porque tiene un significado. Tu sí. Electrónica, ya que Rubí duda.
Rubí duda. Oye, creo que es una moneda de cambio, ¿no? Creo que era no. Un potosí, era un valor, ¿no?
No. Caliente, pero no. Tú, Esther, ¿qué significará potosí?
Pues creo que es algo así como... Ay.
Sí, como, pero no sabemos exactamente cómo. Bueno, ya déjenlo, hombre, por la paz. A ver, se los va a decir tú, Rosa María Torres Nava.
No, por favor, tampoco sé.
No,
Héctor.
Mariana.
Me suena como algo de patria, como fotos.
No, tiene... Otra acepción muy valiosa. Sí. ¿Tú, Sol María?
No sé.
¿No?
No.
Seguro no se acuerdan, pero sí saben. Sí deben tener idea.
¿La plata puede ser una pista?
Sí, el oro, la plata, el platino. Y todos los metales valiosos, que hay muchos aquí... Tenemos hasta uranio.
Uh-huh. Bueno.
Sí, tenemos una variedad infinita. Y algunos otros que son en su abundancia. Hay un cerro ese del mercado que llaman, ¿no? Donde han extraído toneladas y toneladas.
¿No es por el ron Potosí? Me acordé luego de ese.
Cada quien habla de la feria según le va.
Sí, ya no existe, sí. ¿Verdad?
Sí, hace famosa una bebida en México.
Entonces sería el lugar de donde se extrae cierto mineral.
Sí, pero ¿cuál es el... En esencia, el significado.
Hay una canción de Chava Flores que dice, su vestido de charmis, algo así, me ha costado un potosí.
Ándale. Exacto, ya vamos centrando. A ver, Fernando Nava dice...
Es valer mucho.
¿Qué?
Potosí es O valer potosí también así...
Sí, sí, puede decir a alguien. Exacto. Sí, es un lugar tan valioso... tan enriquecedor, tan codiciado, que eso es exactamente. Creo, bueno, vamos ahorita que nuestros compañeros allá en producción averigüen plenamente. Pero así se le quedó precisamente por su generosidad en el otorgamiento de todos estos que mencionamos, que el petróleo, ¿no?, también... y algunas otras características que hacen muy valioso un lugar. Y por eso le heredaron ese nombre.
Bueno, eran los minerales, los metales, lo valioso, ¿no? Creo que el petróleo ni lo conocían todavía. no era explotado.
Pero sí se conocía, acuérdate, bueno, que sí, nuestros ancestros, los abuelos más remotos, usaban los charcos de petróleo. Tan espeso estaba que le daban uso.
Lo mojaban sus olotes y los prendían.
Sí, sí, sí. Como teas era muy valioso. Mientras que en otros países se alumbraban con aceite de ballena o algunos otros elementos, en México teníamos eso. Encharcados estaban los yacimientos petroleros.
¿Brea?
No, ¿qué? Porque no. Esa es de origen vegetal. Sí.
Es una resina, ¿no?
La exacto, brea. Sí. Sí, sí, también
de los
es valiosa y la explotaban. Y hay otros, pero son distintos.
De los dinosaurios también sale la brea, pero más que... Es otra cosa.
De esos ya nomás tenemos huesos.
No, ahora tenemos películas. Ahora, se volvieron un artículo de moda. Los niños sobre todo, y te dicen los nombres de todos.
Aquí había un, no sé qué sería ese mastodonte que exhibían. Y hasta había una escena. ¿Quién se acuerda? Aquí cerquita.
¿El que estaba en el Chopo?
No, Tepexpan.
Ah,
Tepexpan.
¿No es un mamut? ¿El mamut?
Sí, sí. Sí, y había una escenificación de cómo lo cazaban los naturales con sus lanzas y entre todos rodeando al animalote, porque de ahí sacaban para el súper durante años y años, o bueno, una temporada muy larga, alimento.
Pero ese ya es de nuestra época, no es de los dinosaurios.
Claro.
El mamut es de nosotros, es contemporáneo.
¿Y cuál es el mastodonte, Héctor, entonces?
Pues diferentes. Había unos en el polo, por ejemplo, han descubierto a unos peludos, ¿no? Y luego los elefantes ya son parte de esa herencia milenaria.
Sí, como ves, la evolución del elefante, ¿no? Hay unos que son chiquitos y casi no tienen trompa, y luego ya les va creciendo y después se vuelven peludos y se vuelven a hacer chicos otra vez. Sí. Con el tiempo, ¿no?
Sí. A ver, aquí hay una llamada.
Es internet esta llamada. Potosí es en honor al valor de la moneda y a la región de Bolivia. Saludos desde Mexicali.
No, muchas gracias, sí. Pues eso es, y a eso se refiere la ciudad de Potosí. En aquella época, dice este compendio, la gran explotación de minerales como la plata, y tiene valor más tarde en la concentración de la economía mundial. Eso permitió a que San Luis fuese una de las primeras ciudades del planeta, al igual que Nueva York, Londres, París, Madrid, Tokio, Shanghái, se convirtieran en la llegada de inmigrantes. ¿Se acuerdan de la fiebre del oro también? Que se dio en algunos puntos muy cercanos incluso a nosotros, en todo lo que nos robaron los norteamericanos en una guerra injusta. Y ahí había, bueno, gambusinos. Hay una película muy bonita, muy divertida, ¿no?
Con mucha música.
Musical, sí, comedia, sí, musical. Sí. Con Clint Eastwood. Y el otro barbón, ¿cómo se llama?
Que canta así muy profundo.
¿Cómo ella que está diciendo? Pues tú que lo estás interrumpiendo.
Sí. Hay una muchacha de nombre francés, ¿no?
Ella no me acuerdo.
Muy bonita.
¿Cómo se llama?
Y ese hombre canta, la estrella. ¿Cómo se llama la película?
La leyenda de la ciudad perdida.
¿Y el nombre?
Lee Marvin.
Ándale, sí, exacto. Es una voz extraña dentro de la música famosa. Es una, bueno, se claro. supone en la escena él va borracho trepando en un cuaco, ¿no?
No, va caminando bajo la lluvia. Sale de y empieza a llover y va tristeando bajo la lluvia en el lodo.
Ah.
Pero es que no cantaba, pues yo no me acuerdo de otra canción que tenga.
No, es la única. Es de esos cantantes que nomás tuvieron una, como este otro, ¿cómo se llama? Que es boxeador.
Ah, sí. Cassius.
Cassius Clay, y también la usan de tema para una película.
Me salió muy bonita esa sí. versión.
Había aquí un actor que cantaba, y no cantaba mal, pero pues no era cantante destacado. Manolo Fábregas.
Uh-huh. Ah, bueno. Pero todavía se conservan los discos, por ahí están, de las obras que puso los musicales.
Sí.
Son increíbles.
Sí, sí, sí.
Muy entonadito.
Y hay otro que canta también. Bueno, no canta, ¿verdad? Platica con un muchachito. Queen,
Anthony.
Sí.
Ah, no, pero ese sí no canta nada. Platica bonito. Sí, platica bonito. No, aquí tenemos, yo creo que Tintán era el mejor autor y cantante. No hay otro.
¿Pero autor cómo? ¿Por qué?
Actor.
Actor.
Ah, actor.
Sí.
Actor. Actor y cantante. No hay otro. Te lo juego con el que me digas.
¿Con Pedro Infante?
Te lo juego, era mejor actor Tintán. Pedro Infante no era actor.
Bueno, pero se dejaba manejar bien.
Era el mismo siempre Pedro Infante, solo bien manejado. Y Tintán sí lo podrías ver de escenas trágicas a cómicas. Pero no pasaba en ese matiz.
Lo impresionante de Tintán es que podía ser blues, jazz, ranchera y tango en una sola canción. En una sola canción él podía... ¡Qué bárbaro! Manejaba su voz como a veces hace Isidro con su acordeón. Hacia arriba, hacia abajo.
Solo hay otro. Pero ese solo cantaba tangos y cosas así muy, muy dedicadas. Emilio Tuero, que era un muy buen actor y muy buen cantante.
Y muy buen panadero.
Bueno.
Que cuando llegó a México a eso se dedicaba porque un paisano suyo tenía una panadería. Y platicaba el tocallito una anécdota que un día en un lugar muy elegante... Uno ya medio borracho quiso pasarse de listo y le gritó, ¡panadero! Y contestó, ¿qué? ¿No se acuerdan?
Sí, yo fui panadero, a mucha honra, y estoy aquí. ¿Usted dónde está?
Así se burló de él.
Escuchen ese sonido. Ellos son conocedores. Aquí están para darle los buenos días este domingo. Checo Padilla y Carlos González Tamagotchi.
Ni siquiera parpadear.
Y el trío Calaveras y las actuaciones de Pedro y de María y las escenas, sí. ¿Será lo mejor del cine de oro?
Pues es que se combinan todos esos elementos que mencionas, ¿no? Los actores, ¿no?, están en un momento que pues están resplandecientes, ¿no? Ellos, tanto Pedro como María,
en la cúspide.
Sí. Y luego pues la música, como la ponen, ¿no?, en el momento adecuado, como una serenata, así, en la noche.
Clásica.
Sí, y luego la fotografía de Gabriel Figueroa cuando agarra los ojos de María, ¿no?, cómo los ve abriendo. Te vas dando cuenta de la magnitud de ojos que tenía, ¿no? Uh-huh.
Hasta los exagera, ¿no?
Sí, sí, se dormía maquillada.
No, yo creo que no necesitaba mucho recargar en cuanto a afeites, ¿no? Los tenía bonitos.
Sí, bonitos.
Impresionantemente bellos. A ver, ahí sí. ¿Quién más?
Dicen que Miroslava era 100 veces más guapa. No. Los puros ojos.
No, no, no los, creo.
Lo que pasa es que la otra venía acompañada de una personalidad.
Bueno, puede que haya opiniones.
La esta que tenía su hermana, que eran muy bellas las dos. Elsa.
Elsa Aguirre.
Elsa tenía unos ojazazazazos. Aquí y yo tuve una amiga que hizo una película que se llamó Aquellos Ojos Verdes. ¿Y María Lau? ¿Qué? ¿Un qué?
Una gran amiga, María Lau, ya también me acordé.
No, la actriz.
Ah, yo pensé que la que trabajaba.
La actriz, la que hizo la película tenía unos ojos.
¿Cuál es, la niña o la grande? Porque
la grande, dos, la grande.
Ya ves que sale una niña al principio y luego ya sale.
De grande.
Pero se me hacían unos ojos un poco expresivos, se me hacían raros.
Fríos.
Sí.
Sí. Verdes.
Y los verde. De María son candentes.
Sí, además como que se identifican más las mujeres con María Félix que con Miroslava, ¿no? Por el tipo de mujer de pelo negro y pues, ¿no? Más mexicana se me hace, ¿no?
Eso sí.
Yo creo que está más en la forma y en la mirada, porque de color, bueno, pues hay unos azules, hay quien hasta los tenía tirándole a violeta, ¿no? Pero creo que la expresión de María Félix, la forma del ojo, es muy difícil de encontrar.
Los ojos que yo llegué a soñar, pero de veras, son los de Miguel Inclán cuando roba lo que tienen en la caja fuerte, que es un agujero en la pared detrás de una imagen, y la que está ahí y presencia, pero como es muda, no puede decir quién se robó el dinero que tenían economizado.
No se puede mover. No
esos ojos, esa mujer, ¡ay!
Oye, Héctor, yo creo que lo de María Félix y sus ojos era la forma, ¿no?
Hablando de Miguel Inclán y este ya regresó con María.
Es que yo me quedo...
Hasta me regañan porque, pues, bateas de foul siempre. Estamos hablando de María y sus ojos.
Miguel Inclán.
Y luego sí, los ojos de la...
Es más, de la señora que... ¿Cómo se llamaba?
Inválida.
Se apellidaban algo así como de Arcos, ¿no? Eran dos hermanas actrices y ella era una de ellas.
¿Y esa qué?
La de los ojos.
Ah, sí,
desesperados.
Sí.
Pero es que esa escena... Ay, sí te llega a desesperar porque... Ya ves que hasta Chachita dice... Mamita, ¿qué tienes? Porque está hasta sudando. Como que está mal, se siente mal, ¿qué le pasa? Y la otra como que no sabía cómo, solamente con los ojos. Realmente fue una actuación sensacional porque los alzaba, los bajaba y no entendía ni, no, se está poniendo bien mal, está sudando un montón.
Gritaba en silencio su angustia. No sé si sea posible decirlo.
Claro, sí. Como un pescadito.
Ándale, sí.
De autor conocido, el saxofón de Fernando Nava. Esto ya es oído, escuchado y conocido. Thank you.
del Benjamín.
Sí, el tema de Viajera.
¿El Ben... qué?
El tema de Viajera, de Benjamín.
No, el Benjamín.
El Benjamín. Ay, no entiendo.
¿Eh?
No entiendo ahí el Benjamín.
¿No entiendes por qué le decían el Benjamín?
Ah, ya, no.
Ah, ya.
Ah, ya, no, no, no entiendo. ¿A quién le decían el Benjamín? ¿A Luis Alcaraz?
Pues creo que en la Biblia aparece, ¿no?, el episodio.
Creo que antes, ya se recupera en la Biblia. Pero...
ah, puede ser.
Aquí déjame, volteo. No, pues...
¿no tenemos Benjamín aquí?
Ah. Ya, ya, ya no. Ya, ya no. Ya todos pintamos canas. Tú tampoco ya no.
Pero canas no.
Sí, ya, tú nos has confesado que te la arrancas.
Una nada más.
Ya, ya, ya tienes.
Te salió una cana y te la arrancaste,
sí,
Rudy.
Sí, ya te conté.
Que ¿la me guardaste?
No, la tiré.
¿La quemó? Hizo un ritual y la quemó.
Pero las canas, si uno se quita la primera, salen como...
la arruga, cállate, sí, es la que preocupa al Uriangato. No. La primera que le salió.
Le salieron arrugas sobre las arrugas. Ni con la planchada, como dice Jack. Te estamos dando tiempo para que lo pienses mientras. ¿Qué se te ocurre? Pues estamos buscando un Benjamín aquí. Si hablamos de las canas y hablamos de que ni Rubí alcanza...
sí,
las arrugas.
¿Es el aspecto de alguien? ¿Eh? El aspecto de alguien que se llama Benjamín.
Sí, el aspecto de alguien.
Uh-huh. Entonces, estamos buscando quién, un Benjamín. Sí. Yo tengo canas, tengo algunas arrugas, yo podría ser un Benjamín.
No.
Ejemplo.
Ya dijimos que no.
Que dejaste, sí, de serlo.
Que todos aquí hace rato que no somos.
Ah, ok.
Soledad te va a ayudar.
¿Es el lugar que ocupa una persona, no, en una familia?
Sí. Exacto.
Ya se la pusiste de pechisto.
Sí.
Era una pista para no ponérsela.
La más exacta.
La mesa servida. Como
la canción se llama Viajera. Uh-huh. Y el compositor es Luis Alcaraz. Y así le apodaban, okay, y así se le quedó. Porque competía con los más competentes para repetir.
Los más trinchones.
Sí, de los compositores de su tiempo. Y concursaba contra ellos y algunas veces destacó más.
Sí.
O se volvió más popular, más moderno, ¿no?, que ellos.
Sí, pues es que era el Benjamín.
Oye, es que en esa época estaba Esparza Oteo, Tata Nacho, Agustín Lara.
Estaban muchos, pero ya tenían carrera. Eso no importa. Este era el Benjamín. ¿Por qué, pues?
Bueno, déjenselo de tarea, hija, y que lo averigüe en su casa. A ver si al rato se le prende el foco.
Por ser el más joven de los directores de orquesta.
No, compositor.
Compositor.
No como director. Mm. Como compositor era Benjamín.
Con ese acordeón, con esa guitarra, los sombreros y mucha alegría siempre.
Ahí te mando esta carta de luto, va a decirte lo mucho que siento. Es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto. Esta carta con lápiz va escrita, pues no creas que es por falta de tinta. Solo quiero que al verla comprendas que se encuentra mi vida marchita. esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino. Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino. Sonar las campanas del reloj que está frente al panteón. Solo quiero que me veas con frente y que reces por mí una oración. Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino. Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino.
Carta de luto.
Así es, escrita con lápiz.
Creo que la última carta de un personaje conocido es el cronista este de Tepito, Arturo.
Armando.
Armando. Armando Ramírez.
¿La última carta?
No, 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 me refiero a que si hay cartas de luto. Ah. Este es el último personaje, así muy popular, como escritor y como impulsador de un movimiento diferente en su barrio, y tenía un programa de televisión.
¿Serían las esquelas? ¿O los desplegados en el periódico?
Pues ya no existen, ya prácticamente desaparecieron.
Oye, y su firma al hablar, o su rúbrica, no sé, cuando terminaba de conversar o decir algo, al final decía, ¿qué tanto es tantito? Así terminaba casi siempre.
A mí me resultaba como, pues, grotesco, no sé. Rasposón.
Era el personaje. Era el personaje.
Sí, sí, claro.
Aderezado del, de la cuna a la que provenía. Pero yo no sé, no recuerdo si él tenga una, van a sacar un libro de él. Pero una carta de luto, entiendo que esta la escribe él antes de...
No, es que esta carta la manda, pero ¿por qué ella no le escribe nada? Escribe y escribe.
No pero porque ella... se muera, sino porque la da por muerta.
Porque la da, o sea, le dice, este es la, lo último que te escribo ya.
Esto es como...
Ya moriste.
Más bien entonces es como la carta de Ursúa cuando le renuncia el presidente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
O sea, dice, yo ya los doy por muertos a todos. Ahí nos vemos.
Yo recordé la carta del político que se suicidó y dice y dijo que prefería él morir así que ya que sus enemigos lo vieran caer.
¿Quién fue?
¿Cuál?
Ay, no me acuerdo cómo se llama. No es de aquí.
¿De cuánto
no era
hace?
De aquí.
De Marte.
¿De dónde? Danos otro dato.
Sí, de Júpiter.
Ya ni me acuerdo ni cómo se llama, pero es de Sudamérica, pero no me acuerdo de qué. ¿Sí? ¿O no? Es que no me acuerdo del nombre.
¿Que escribió una carta y dijo
sí,
eso?
Sí.
No, no. No, yo no hay conozco. Otra más dramática que yo me acuerdo.
No.
La de uno que acusaron de un abuso sexual. Pero nunca dijeron quién, sino se referían a años atrás. Y él, por pura vergüenza, escribió una carta y se suicida. Porque no quiere verse enlodado y desprestigiada su familia y perdido el honor. ¿cómo se llama este?
También Armando, creo.
Sí, Armando.
Era
de Botellita de Jerez.
Sí, de un grupo rockero.
También creo que era Ramírez.
Que sí. Ese es, yo recuerdo el único así reciente de una carta testamentaria en donde hace la acusación, pero no con claridad.
Es que ese que te cuento escribe la carta y la hija es la que la da a conocer. Ay, pero no me acuerdo de su nombre.
Búscale, ¿de dónde fue eso? ¿De qué época?
Apenas, no tiene mucho, él se suicidó.
¿Dónde, pues?
Y dejó esa carta.
¿Aquí en México o en otro país?
No, sería Álvaro, no me acuerdo cómo se apellida, pero el que dijo, si están leyendo esto es porque estoy muerto. Y pasa esto y esto con el... Esto fue en Colombia, creo.
¿Y de qué se quejaba, pues?
En Colombia, sí.
Se quejaba del presidente. Del presidente en ese momento.
¿Dónde?
Pero, híjole, no, estoy también impreciso.
No, pues sí. No nos dan datos que podamos ubicar.
Contaba el cuento una niña, el hombre que fue a no sé dónde a buscar a no sé quién a preguntarle no sé qué.
Yo lo último que recuerdo es ese, ese suicida que escribe una carta y se queja de que él no cometió tal delito del que le acusaban. No piensen que me suicido por ser culpable, sino por la denuncia que se ha hecho pública y de la que no soy responsable. Tan, tan.
Mateo Rojas. El que mencionan es Alan García.
Ándale. Es un político conocido, fue presidente de su país y también se suicidó.
¿Es el que decía Rubí? ¿De no sé dónde, de no sé quién?
Sí. Aquí hay otra llamada Elizabeth Murillo. Se refiere también a él. Mira, Antonio Martín Santana, lo mismo Alan García de Perú.
Ah.
Pues sí, sí.
¿Sabe dónde?
Sí, sí. Ese hombre era gordito, alto, fortachón, muy sano durante su presidencia y también fue embarrado en turbulencias políticas y por eso se suicida.
¿No está en el caso de Brecht?
¿Eh?
¿No está en Odebrecht?
¿Quién sabe?
Creo.
Porque pues eso dejó una cauda larguísima. A ver si al rato damos más datos, pero sí, es el último político importante en América Latina, suicidado.
Ramiro Guzmán viene a cantar el Uriangato. No se detengan, sí va a cantar. A ver si sale.
Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece, me paso pensando en ti. Pasan y pasan los meses, pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Desde la loma de Viso, desde la loma de Viso que Dios amanece ya. Y el Padre nuestro repito, que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad. Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Estaciones al año, cuatro estaciones al año, los campos hacen cambiar. Siempre hay un nuevo verano, siempre sucede la calma después de la tempestad. Pero Dios siempre amanece, pero Dios siempre amanece, Diosito amanece igual. En eso nos parecemos, porque aunque lejos estemos, unidos hemos de estar.
¿Te fijaste, Rubí, o tú, Argelia, qué fue lo que le pasó? ¿Se no brincó, se confundió o qué?
No, es que no sé cómo frasea que de repente ya no cuadra con la música.
Traza.
O sea, al frasear se alenta un poco y ya no cuadra con los músicos. Bueno, fue lo que yo noté. No sé tú, Rubí.
Pues es que de repente sí alarga alguna palabra y
ya
como que ya no le alcanza el tiempo y de por sí tiene un poco el descuadre y luego si alarga más todavía nos queda de ver ahí unos tiempillos, ¿no?
Se le fue la onda.
Tantito.
Uriangato, dicen que se te fue la onda. A ver, sí. Sí, 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 aquí nos están datos del suicida este. Otros se venden, yo no, dijo la carta del expresidente de Perú antes de suicidarse por el caso que tú decías, Manelik, Odebrecht. Agregó que él fue con todos y cada día. Gracias. Y para cada uno de sus hijos, el hombre más cariñoso, dulce y alegre. Ah, esto lo dice su hija, y que al leer su carta de despedida, lo hacía con la esperanza de que sus palabras ayuden a sanar nuestros corazones. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Alan García también escribió que cumplió con su deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han conseguido. No tengo por qué aceptar vejámenes, remarcó, antes de pedir que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Muchas personas, políticos y autoridades, y el pueblo y su familia, obviamente, velaron los restos de Alan García, que tenía 69 años en el momento de suicidarse y que fue dos veces presidente de su país. Tal vez a eso se referían nuestras compañeras.
Yo ya lo había olvidado, pero no me parece, es decir, el que tú platicabas era un hombre que dijo, me arruinaron la vida con una acusación falsa, anónima, y había mucha dignidad en el mensaje y mucho valor en la decisión. Aquí no lo sé, no lo sé, porque él dice, ya me voy limpio. Pero se va para que no haya investigaciones, se va para que su familia se quede libre. Y ahí me pareció que este sí se podía haber defendido.
Es que fíjate que cuando son muy importantes, los traicionan algunos, les falsifican firmas y sellos, y los echan de cabeza y ellos no son responsables. Entonces, tal vez esa era la situación de Alan García, quién sabe.
Jorge Rodríguez Luna, 67 años, desde Coyoacán. Los escucho los sábados y los domingos porque me gusta mucho el tipo de música, pero Adela y Manelik son insoportables. Señor Martínez Serrano, tómese el tiempo para ver la actitud de Adela y de Manelik.
¿Para qué?
Tómese el tiempo para ver la actitud de Adela y Manelik.
Bueno, pero pues no puede ser todo perfecto. A usted le caen mal ellos y a otras personas les caigo mal yo. O tú, o Checo, sí.
Sí, Checo.
No hay de todo aquí. Hay bueno, malo y regular.
Y hasta tienes peor. Tienes lo malo para que se vea lo bueno.
No, es que de veras es cosa de que a veces no se simpatiza, pero somos un grupo muy grande.
Ah, pero tampoco le hagas mucho aprecio. Cuando la crítica es tan
vacía.
Vacía, porque no dice, fíjese que son
por esto y por esto otro.
Por esto y por esto. Sobre todo Adela, ¿no? Yo no sé. Ah. Pero cuando la crítica está bien articulada, vale la pena.
Sí, 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 no. Señale usted exactamente cuál es su queja o su opinión para tener una idea. Ahí viene otra, júzguenla. ¿Ah?
Y ejecútenla entonces, al paredón.
Por lo pronto al banquillo.
No, mejor
de los al que acusamos.
Los acusados.
El yo acuso. Mejor al escenario.
Me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Me conocí en la iglesia y me miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste.
habías ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero de ahí en la iglesia tu carita buena me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué.
¿Se le ocurre a este compositor tantas amarguras, tantas decepciones durante años y ahora le está diciendo que se equivocó?
Y bueno, ese fue José Alfredo, pero me encanta la idea de que él cree que porque va a misa y porque tiene una carita bien bonita, dijo, ay, pues esta no me va a fallar, como que esta sí se confiesa cada 8 días y es buena, con ella me quedo. Ella no me va a mentir, no me va a engañar. Ah, de aquí soy. Y pues, ¿cuál? La carita buena y tierna no funcionó.
Hay una película de uno que conoce a su futura en la iglesia y él es un hombre recto, religioso, miembro de sociedad. Y una vez que se casan se empieza a volver un anónimo.
Se vuelve loco, ¿no?
¿Y luego?
Pues de celos. Puros celos. Pero en realidad no pasa nada. O sea, nada más son sus celos. Es lo que...
¿Él?
Él.
Sí. Él se vuelve loco.
No hay otra peor de ese mismo actor.
¿Cuál?
¿No es la del esqueleto?
Sí.
¿De la señora Morales?
Sí, electrónica.
Ah, pero ese es un buen hombre.
Por eso...
Ese sí es, siempre sí es.
Es noble, es cariñoso, es comprensivo. La agarra hasta defectuosa y no se fija en eso porque piensa que todo lo demás es en ella algo que vale la pena. Y le va saliendo una arpía.
Sí, y además también igual, ¿no? Es hasta miembro de la vela perpetua y todo eso, ¿no? Y se queja con el padre y todo. Y es que mi marido... Me pega.
Y finge, sí. Es de una hipocresía, sí. Rastrera.
Oye, pero de veras, me encanta la escena donde dice, mujer, pero ya tranquila. No, por favor, ¿qué te pasa? Y se empieza a romper la ropa. No, me pegue.
Rodríguez, no seas así. Por el amor de Dios, que alguien me ayude, me está matando.
El otro en la, una esquina. ¿Pero qué te pasa?
No más, por el amor de Dios, no. Oye, qué mentirosa.
A mí me encanta cuando le dice, oye, mira, pues vamos a estar juntos. Es normal. No, no, eso ya no, yo no quiero. Es normal entre una pareja de casados. Ándale. Y, ay, es que, bueno, pero lávate las manos, ¿eh? Se lava las. No, échate alcohol, le dice él. Ya se me quitaron las ganas.
Todavía en este momento, cuando ya se usa el gel, a ver, date una enjuagadita con gel, me dijo un amigo que fue de inquieto. ¿Y por qué? Pues me vas a tocar, ¿no? Dijo la chava. Ah, pues entonces sí, agarró el gel y se lo puso. Ahora es muy común eso, ¿verdad?
Sí.
Ese tipo de... En vez de irse a lavar las manos, ¿servirá? ¿Funcionará lo mismo desinfectando totalmente tus manitas?
Eso lo usan más cuando vas a algún lugar de comida rápida y eso, que no hay donde te puedas lavar.
No, hay las mamás manos que lo traen siempre para los hijos.
Sí, para los bebés te recomiendan, pero bueno, a mí me decían, lávate las manos y después te pones gel. Depende qué tan... Sí, ya, qué
las
tan,
dos cosas.
Sí, pues depende de qué tan delicado haya estado el bebé. Sí, te recomiendan mucho eso. Que te laves y que te pongas el gel. Y que si alguien quería agarrar al bebé, te pongas gel.
Yo he visto médicos que se ponen los guantes. Ya ven que ahora son muy baratos y muy fáciles. Y ya está listo. Pues todavía en un mechero pasa así la mano por encima rápido para no quemarse, pero como para desinfectar todavía más la acción que va a cometer.
¿Cómo va evolucionando todo, no? Antes los bebés andaban así, los dejaban a veces en el suelo y agarraban lo que encontraban, se empezaban a chupar y todo, y ahora ya no los, ya no los dejan hacer nada para que no les pase nada, ¿no?
Yo he visto en algunos lugares públicos de comida que se pone el limón en las manos para limpiar.
No, no sirve.
No.
No funciona.
Al contrario.
¿Y si funciona?
El limón no desinfecta.
Para, bueno, no, para quitar el olorcito.
Cuando uno come pescado, sí te recomiendan que un poquito con el limón tus manos, pero no desinfecta, nada más para quitarte el aroma del pescado.
O cuando llegas, hay restaurantes fifís donde te dan tu platito y ahí te lavas las... las manitas.
O te dan toallitas, ¿no? Húmedas para que te limpies las manos.
Eso es en algunas partes donde hacen unas hamburguesotas ricas, deliciosas, caras, pero muy bien preparadas. Y te dan de veras al final una toallita que está recién sacada de un horno, yo creo, ¿no?
Sí, está calientita. Te la dan cuando comías costillitas, porque te ponían un delantal, un baberote, y entonces te remangabas la playera que traías, te hacías los bigotes a un lado.
En la barbacoa, como te salpicas a la hora que estás, te ponen tu mandil de plástico desechable. Fácil, ¿no? Pues sobre todo llega la gente con corbata, con... O un traje de dama, ¿no?
Clarito, sí, se nota luego.
Sí.
La grasa salpica.
Sí.
Oye, pero es la primera vez que yo veo que alguien ya grande, adulto, se pone un mandil o un babero con mucho orgullo, como diciendo, para que vean, voy a comer algo tan sabroso que por eso me ponen babero. Y le ponen hasta muchos el detalle del nombre del restaurante o algún detallito para que esté a gusto la persona.
Oye, los abuelitos lo usaban mucho. Bueno, yo me acuerdo que mi abuelita le cosía sus delantales a mi abuelo y se los ponía cuando iba a comer.
Agarró un compañero y sí, llegamos a un restaurante en México. Pedimos pancita, ¿no? Y se para la señora y aquel llevaba camisa blanca. Y le pone una servilleta largota, le puso dos. Y se queda viendo el comienzo. ¿Y por qué me haces eso? Dice que eres, no te cuidas cuando comes, te picas. Y ahorita vamos acá y te vas a ensuciar tu camisa. No hay problema. Se quitó su babero que le puso. Se quitó la camisa y comió desnudo.
Así lo hizo. Te quemas la panza, Checo.
Se quitó la camisa y la colgó atrás de la silla.
Es que en México hay platillos que debes comer con las manos.
Sí. En todo el mundo.
¿Eh? Claro.
En todos lados.
Ah, ¿en todas partes?
Claro.
Yo creí que nomás en ciertas circunstancias.
No, hay comida que se come más con los con las puras manos. Y son arroces y pastas así muy raras y muy olorosas. Y todo eso. Sí.
Se pusieron muy de moda las alitas de pollo, así como con un chilito y con la mano también. Y te dan tus servilletitas al final.
Oye, cuando algunas personas, una vez platicaste aquí que llegó el vasito ese con el limoncito para lavarse las manos y se lo tomó, dijo, ¡ay, qué rica agüita!
Oye, hay cosas que se comen que no debes de usar tenedor y yo veo gente que, por ejemplo, los sopecitos que los tienes que agarrar con la mano. Hay unos que van con los tenedores. Ay, no. Y... no, hombre, eso...
Una tostada no te la puedes no, comer pues con no. El tenedor y el cuchillo.
Un pambazo.
Sí. Ah.
Los... Guarache.
Ándale.
Y es hasta sangrón que veas a alguien con sus cubiertos. Sí. Y dices, ay, por favor, agárralo, disfrútalo, porque hasta pues te sí. Desespera de ver que está ahí.
Las picaditas veracruzanas. Sí. Pues con la mano.
Oye, las patitas, cuando te llevan una patita a la vinagreta de cerdo.
Ah, de puerco.
Sí, de puerco. ¿Cómo la vas a estar comiendo con cubiertos? No, tomas la mano y...
Sí. Y sale un hueserío.
Sí, además. Ya estamos royendo.
Pero es riquísimo. Cuando está limpia y bien...
Bien cocida.
Preparada. No, hombre, es un platillo excelente. Y si lo complementas después de un sabroso pozole.
Uy, todavía mejor. Andando en este camino del canto, Rubí
Esmeralda
tiene uno largo y todavía le queda más por hacer.
¿Qué sacas del orgullo? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar. Te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar, que me amargo la vida si te dejo de amar. Has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar, y yo
fuiste hasta el siglo pasado.
Con Consuelito Velázquez. Sí, pero es una compositora que va a durar muchísimo tiempo en nuestro gusto, ¿no?
Sí, claro. Sí, le tocó suerte, pero además tiene una gran calidad. Pues era concertista de piano. Por eso es de los compositores realmente músicos de conservatorio.
Sí, se nota la calidad. Ella y esta, María Grieber. Claro que María Grieber era todavía superior en composiciones.
Ah, claro. Sí, si las vas a comparar, una es la más popular. Sí. Y otra es la de mayor calidad.
Así es.
Yo he oído tantas orquestas gringas interpretando su Bésame Mucho. Sobre todo, ¿sabes cuál me encanta? La de el que tiene coros y orquesta.
¿De Consuelito? Ay.
Bésame Mucho con ese director que tiene coros y orquesta. Hay muchos que tienen coros de orquesta, pero este se fue hasta la cocina.
El Papá Noel.
Es que es tan extraordinaria. Además tuvo preferencia por música latina. Ese compositor.
¿Glenn Miller?
No. Y director de orquesta.
Estoy inventando.
Ya, te fuiste de lo sublime a lo...
No recuerdo quién...
Yo me puedo estar... oyendo su música y discos, o presentaciones y presentaciones, horas y horas.
Es que, ¿sabes qué? Sí recuerdo, se quedó muy grabado cómo tocan, cómo acompañan esa melodía con su orquesta, las trompetas. Y estoy recordando la melodía, pero no recuerdo cómo se llama.
Y tiene un popurrí donde está incluida esa misma orquesta, y empieza pa pa pa. Pa 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 para pa pa pa, es muy famoso. Parara, para empezar. Sí, porque es un popurrí.
Yo creo que la mejor pista sería parara. Es lo único que tiene ese coro.
Cuando se llegaba a ver en televisión, me sorprendía que sus coristas, hombres y mujeres, siempre con una sonrisa. No siempre como que...
Y rítmicamente su movimiento.
Sí, automáticamente, ¿no? Y él siempre dirigiendo, pero el coro era sensacional porque ellos y ellas siempre como... ¡Ay, bien chéveres cantando y riéndose! Y se oía sensacional, ¿no? Lo hacían muy natural.
Él ejecutaba el trombón también. Ahí, por ejemplo, el tema de Bésame Mucho resalta al principio pa. Es el trombón.
Oye, creo que ya grande se casó con una muchacha muy guapa, bonita, y tenía un niño chiquito, ¿no? Todavía tuvo hijos ya a una edad. Tenía una hija, creo, y una muchacha muy guapa.
¿Y eso qué?
Bueno, yo lo recuerdo porque me recuerdo algunas escenas donde él estaba actuando y su esposa estaba detrás y también bailaba y disfrutaba con él.
Qué buena
pista. En el escenario.
Qué buena pista.
Yo he visto muchas, tal vez cientos de presentaciones y no, es más, ya era adulto y caminaba un poquito encorvado.
Por eso le di.
Y trataba de ser muy animoso, pero ya traía una peluca siempre.
Por eso le digo que Santa Claus.
Yo no recuerdo ese detalle.
Salía con una barba blanca.
Inmaculada.
Considerada la última de las grandes bandas que trajo éxitos tanto latinoamericanos.
Mejor. No, tampoco. Te la juego con la de Glenn Miller.
Pues no, porque... Aquella es instrumental. Y aunque tiene cantantes,
¿tiene?
Este hizo de los coros una novedad impactante.
Además el sonido es muy diferente. Ya también él le tocó una tecnología mucho más,
es más otra época.
Sí, y Glenn Miller todavía soy un poquito más oscuro.
No.
Sí, tantito. No,
no, no, no,
sí, están bien grabados, pero no es tan fiel
La verdad y... es que este era una orquesta de pueblo. Comparada con la de Glenn Miller, no le voy a decir a Rubito, ¿quieres que le diga? No. Pero el ensamble que era una orquesta de pueblo.
No. Dile, grítale, grítale.
Ray Connie.
Sus principios son de orquesta de preparatoria de pueblo. No más. No pasa de ahí. Tú vas allá, todavía sigue tocando Los Descendientes. Y en las preparatorias están los coros, porque se utilizan mucho en ese tipo de instituciones. Y es el promedio. Lo que pasa es que aquí vino y fue el único que vino a México. Y por eso allá no tuvo ni gramo de éxito. Porque allá era lo común, era una más. Pero viene a México y entonces dicen, ¡ay! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo tocan? ¿Cómo? ¡Qué bárbaros! Y cuando vino a México, porque era la novedad.
Pero aquí también hay muy buenas orquestas, o sea, no puedes decir
que... Buenísimas. Entonces, pero por eso, que sea este la mejor, ni lejos. En mi opinión.
Ya se convirtieron en uno solo, el hombre y el acordeón. El acordeón y el hombre se llama Isidro Castro.
Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza. Traías tu morral cargado cuando venías de tu casa. Y ahora andas apantallando y alborotando a la raza. Traías la trenza a la espalda con moñitos adornada. Ya te pelaste a navaja, parece yegua tuzada. Ahora andas de minifalda y atraes la zanja pelada. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camote. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Ahora que ya traes zapatos, te volviste renoviera. Ya le diste tu retrato al hijo de la portera, pero él no te echa ni un lazo porque eres recallejera. Cuando fuiste a tu tierra, dijiste que eras artista, que ya te habían hecho estrella allá en el Teatro Blanquita, y que un producto te espera porque te trae en su lista. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camote. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche.
Oye, se me figura Isidro como el mil usos. Una descripción de cuando llega uno de cualquier lugar a la capital, ¿no? Y se encuentra un choque muy violento entre el modo de ser y de comportarse y de lucir y todo. Todo es diferente y muy difícil.
Te digo que nosotros, yo nomás traía la idea de que cuando acá en México estuviera, yo iba primero Chapultepec, no, nunca pensé en la villa de Guadalupe y Xochimilco. Y me acuerdo que, no, pues a Chapultepec, luego el primer domingo ahí vamos. Y me acuerdo de las fotografías que sacaban, que se metían adentro de la cámara. Pues, y ahí estamos, y alzándonos la camisa para que se viera el reloj que traía. Y poniendo la mano hacia adelante. Y medio alzando el pantalón para que se viera el calcetín. Y que ya traías calcetines. Y sacábamos nuestras fotos, blanco y negro todas, pero...
Permítame, ¿eh?
Nosotros nos sentíamos artistas.
Sí. A mí me llamaba mucho la atención y me fui a recorrer algunas calles, como Avenida Juárez, o la parte de Santa María, Niño Perdido, que había de todo, comercios, restaurantes, y la Avenida Juárez así de gran lujo, pura gente Popov, ¿no?, muy destacada socialmente, y unos aparadores, lo mismo pieles que joyas o libros, extraordinario.
Y por ahí donde vivíamos, oye, había un... Estaban mentando... los Caldos Zenón. Y andábamos, taloneando, pues, pero... Había uno que se iba al... Se llevaba un cajón de bolear y boleaba y cobraban, creo, un peso. Y ya llegaba bien con eso, ¿no? Y ya saqué para el solitario. ¿Y eso qué es? Era un caldo solo, lo daban a peso. Sin carne, el puro caldo.
Es mensaje. ¿Quién más llegó y se encontró con ese mundo maravilloso de la capital? Fue un choque, fue una impresión. La latinoamericana, levantaba uno la vista, hijo de la fregada, de admiración.
Es que es lo que uno tiene presente, ¿no? Cuando uno llega por allá, vas a la Alameda, te empiezan a recomendar, ¿no? Vas a la Latino, a la Viña, a Chapultepec. Yo cuando llegué aquí me compraron unas botas, ¿no? Porque traía huaraches. Pero no me fijé que los pantalones me iban a quedar chiquitos, ¿no? Arriba. Y luego me retraté con mis botas, ¿no? Señor, que me salgan las botas. Yo quería que me salieran las botas en lugar de la cara. No, sí, cuerpo entero. Y sí, fíjate que guardo esa foto como de 17 años menos. Como 18. Y me veo que como media cuarta el pantalón hacia arriba del tobillo. Me quedo.
Oye, aunque no vinieras de rancho o de pueblo, yo creo que no todos vivíamos cerca del centro. Y yo recuerdo cuando las primeras experiencias que nos empezaron a traer al centro, pues llegar a conocer Garibaldi, llegar a la y conocer la Torre Latino era emocionante, era un mundo porque... Pues tiendas y cosas, ¿no? Para mí fue sorprendente hasta cuando me subí la primera vez al metro.
Había en el centro de Chapultepec, primera sección, una feria. Y yo decía, ¿cuánto aparato? Allá en mi pueblo llegaba una feriecilla, ¿no? Mecánico. Sí. Y aquí era increíble la cantidad de... diversiones a donde podías acceder con un boletito.
Y los que salimos de aquí, ¿no será igual la impresión cuando llegamos a un pueblo a vivir, pues? Al revés la impresión, porque llegas al pueblo y dices, aquí no hay nada.
Sí.
Aquí donde hay una avenida con fayuca, donde hay una avenida con diversión, donde hay una avenida con bares, donde hay yo...
¿Ves todo lo que hay en el campo y ves un burro y lo quieres agarrar, o un cochino y lo quieres agarrar?
Cállate, el tiempo. Aquí el tiempo no te dura.
No.
Y allá el tiempo es infinito.
Los tianguis, cuando llegabas a México y conocías tianguis, de lo que fuera. Pero eran muy atractivos para la vista nada más, aunque no gastaras. Era sorprendente ver cuánta variedad.
Una tía mía platicaba que se iba a las escaleras eléctricas en el Palacio de Durango. Pusieron las primeras escaleras eléctricas y entonces iba y subía y bajaba y subía y bajaba y subía y bajaba. Y esa era su diversión.
En el elevador trajimos a un cuate de provincia por primera vez a México. Y no se dio cuenta, íbamos platicando y no se dio cuenta que entramos al elevador, o no tenía la idea completa, ¿no? Pero cuando se empieza a mover el elevador, se agarra de las paredes y dice, asustado de sentir que se movía el canijo elevador.
Cuando andaba un carnal mío, andábamos los dos nomás y nos fuimos al metro. Ya llegué yo y compré dos boletos y le di uno a él. Pásalo. Pero iba otro señor adelante. Y el señor pasó y luego se le encimó otro y también lo dejó pasar mi carnal. Y pero le ganó la entrada, el señor metió el boleto y mi carnal le ganó la entrada, pero él no soltaba su boleto, lo llevaba en la mano. Y se pasó, y eran dos señores, y uno se pasó, le ganó, y yo creo le iba a ganar también, y metió el boleto, pero entonces mi carnal se le pasó adelante, y se pasó, y el otro señor quiso pasar, pero ya no había boleto, ya lo había tronado mi carnal. Y mi carnal llevaba su boleto en la mano.
Es elegante, es imponente cuando está ahí en el micrófono. Crece como su canto. Es la chica electrónica.
Pensamiento. besos, busca dónde está. Es natural.
Chica electrónica. La canción se llama
Es natural.
No.
¿Por qué negar? Sí. De Agustín Lara. Es natural.
Ay. Qué bueno que la acababan de cantar. Si no se te olvida.
Hay una obra de teatro que se llama La comedia de las equivocaciones, ¿no? Parece que en eso estamos nosotros. Nos mandó María Victoria, madrina de este programa, un entero para jugar y rindiéndole homenaje a la belleza, a la sensualidad, a la tersura de su voz. A María Victoria aparecen imágenes de diferentes, pues, actividades artísticas, ¿no? Y nos regala a este programa y a un servidor la oportunidad de volvernos ricos.
Son distintas las fotos, eso no lo había visto.
Sí.
Cada pedacito de la lotería en el vigésimo que estoy viendo. Todas las fotos son distintas, mira.
Sí.
Ni a cuál irle. Qué interesante, qué bueno.
Me rinden homenaje a su categoría, a la situación que ha ocupado dentro de nuestra diversión.
Toda una vida.
Entretenimiento, sí.
En el corazón de México. No, y lo que le falta. Porque ya quien la saca del corazón. Sobre todo, ¿sabes a quién les cae muy bien? Ahorita la deberían de aprovechar, pero ella sería para los paisanos que necesitan ahorita mensajes de legales y a quién escuchar. Estas figuras son muy importantes.
María Victoria. Victoria. Reproducida en una estatua ahí, en lo que fue la gloriosa escenificación de... ¿Cuántos pasaron por ahí, por ese teatro, Blanquita?
Hasta la canción que acaba de cantar Isidro lo habla, que era lo máximo, ver tu nombre en el Teatro Blanquita.
Pues ahí tocó el barbón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Ah, ¿Ray Connie?
Ahí se presentaba. Yo ya iría y me la robaría si fuera ella.
Sí.
Oye, es que... ¿Quién ha pasado últimamente? Es... Ya cuando había espectáculos, daba miedo ir. Te salías corriendo. Entrabas corriendo y te salías corriendo. Cuando todavía estaba en funcionamiento, ahora está peor.
Yo fui a verla ahí, al Teatro Blanquita. Ahí la conocí, la vi actuar. ¡Ay, qué bonita se veía! Su vestido, una silueta que cuando levantaron la lámpara... ¡Qué preciosa señora, en ese tiempo! Es muy preciosa, traía un vestido bien pegadito, muy bonita la señora.
Pues todavía le quedan los vestidos, ¿sí? Como ves.
Claro, ya se conserva. Estaba leyendo que quieren hacer su biografía, serie biográfica, algo así. Y que están viendo quién le puede quedar los vestidos. Y creo que... Araceli Arámbula quiere ella, ya se está probando los vestidos de
María.
Oye,
como el zapato de la Cenicienta.
Sí.
Oh, está canijo, ¿no?
Sí, pues sí, es que era una media cinturita y unas caderas. Qué barbaridad. Gracias. Hasta la fecha, muy bella ella. Sí. Muy Gracias. Bella. Sí, están ahorita viendo Son quién sería la bueno, indicada para pues su
muchas
papel.
Muchas felicidades.
Gracias.
Forma parte del México clásico en cuanto a los espectáculos y la música. Y su figura, como dicen ustedes, que era sorprendente, la forma en que nomás se movía tantito y la gente suspiraba o aullaba como lobo.
Yo no sé ni cómo tuvo éxito. Oye, si hubiera manejado cualquier institución de esas de la vela perpetua, yo la hubiera prohibido. Hay una película donde sale un pedacito. Había una vez un marido. Ella es la mala. Pero yo la veo salir en la pantalla y se me abre la boca.
Sí.
Me deja. Porque una sensualidad. Qué bárbaro.
Hasta como arrugada la nariz, ¿no? El coqueteo, el cerrar el ojo. No.
Era un tigre.
Pero creo que sí recibió. Ella platicó que alguna vez sí la censuraron y decían que era que ella incitaba por su vestuario y su forma de cantar. Sí. Y claro que por supuesto que sí. Y hay una anécdota que me dio mucha risa porque dice que una vez bajando la escalera de un teatro, le picaron una pompa. Sí. Alguien le enterró un alfiler y ella pegó un grito, ¿no? Y a un lado iba Toña la Negra y le dijo, ¿y ahora tú por qué gritas? Si es que alguien me picó. Y que voltea a Toña, y pues que era mal hablada, era veracruzana ella, que le gritó al otro, usted va y le pica, ya sabe qué. Dice, es que yo quería saber si eran de verdad, porque pensaban que se había operado. Sí. Pero sí es...
Y también nos contó que cuando recién se alivió, estaba dando una actuación en un lugar, y que una mesera era la que decía, usa faja. No, hombre, trae aquello. No, yo veo como de plano la faja y de plano. Y que un día le dijo a la muchacha que si por favor venía. Y en un lugar muy privado le dice, ¿me puedes bajar el cierre de mi vestido? Y que le dice, sí. Le dice, ahora le puedes volver a subir, sí. Ya te fijaste, yo no uso faja. Así es mi cuerpo.
A mí la anécdota que me causó, pues, como temblorina, ¿no? Como cuando acaba uno de correr una jornada muy larga y muy enérgica. Cuando confesó que no usaba ropa interior. ¿Se acuerdan de ese detalle?
Pero además sí es muy lógico, ¿no? Porque en ese tiempo se notaban más las costuras de la ropa, ¿sí? Y para esos vestidos que usaba pegados completamente al cuerpo, como una segunda piel, era muy difícil, de verdad. Pero es impresionante porque te das cuenta que era un cuerpo 100% natural, ¿no?
De sirena.
Sí.
Oye, yo me quedé embelesado con el cuadro que tiene ahí en su casa. Esa foto que le dio la vuelta al mundo. Qué bonito cuadro, así de cuerpo entero ahí. Qué precioso, ¿eh? Ella ahí completamente muy bonito ese cuadro, ¿eh?
Bueno, pues la saludamos. Nos emociona y reverenciado.
Recuerdo que Ferrusquilla la mencionó como la voz del suspenso.
¿Sí?
Que de repente se quedó.
Que no
así
era
como...
Hitchcock.
No, para nada. Entrar en acción, listos. Es Carlos González, el Tamagotchi.
Estoy en el rincón de una cantina,
invita,
oyendo la canción
que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar qué amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Esta vida, la traición tan conocida que no seca un mal amor. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Sí, en el rincón de una cantina.
Antonio Martín Santana. Señor Martínez Serrano, acá en Perú, la carta de despedida de Alan García dice: dejo mi cadáver como una muestra de desprecio hacia mis adversarios.
Mensaje de internet. Señor Martínez Serrano, referente al señor Uriangato, los músicos deben de adaptarse al cantante y no al revés. El cantante marca su personalidad y forma de cantar.
Este amigo mío no sabe que la música está íntimamente ligada a la matemática.
Sí, es el tiempo que a veces
te quede libre.
Se puede hacer irregular. Si uno tiene esa habilidad, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no es habilidad, a veces es defecto, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo seguimos, sí lo tratamos de ir al pendiente de él, porque a veces es muy irregular su tiempo, pero a veces se nos va de las manos y no lo alcanzamos.
Es su problema.
Sí.
Y no se puede remediar. Y lo que usted está diciendo es un absurdo. La música es matemática.
Sí. Pues es que usted oye a algún cantante en cualquier lado y pues tiene que ir al ritmo del mariachi,
no
al ritmo
sabe
de la orquesta.
Que existe un metrónomo.
Sí. Sí. Sí.
No hay otra. Sí, ¿no? Así de absurdo es su llamado.
Bernardo Pérez Valderas, de Magdalena Contreras, 80 años. Llevo muchos años escuchándolos. Desde que llegó Argelia Colín, recuerdo que le dijo, ¿cómo puede ser posible que de esos pulmoncitos salga tanta voz?
¿Y cómo es posible tú?
Pues no tiene que ver nada el tamaño de los pulmones, supongo, más bien de la técnica que ella ha practicado.
Ah, es mañosa.
Sí, sí.
Desde chiquilla. Mañosa, eso sí.
Pero sí tiene que ver el tamaño. El tamaño sí importa.
Claro, la capacidad pulmonar. Algunos la tienen reducida y otros que han practicado a lo largo de su niñez y juventud tienen más capacidad.
Sí, yo creo que es la práctica, ¿no?
Hay hasta un... se llama aspirómetro.
Espirómetro.
¿Eh?
Espirómetro.
Ándale, eso. Espirómetro. Antes era con un cucurucho y una aguja. Y ahora ya es electrónico. Te hacen respirar lentamente, primero hacia afuera y luego hacia adentro. Y ahí marca, marca tu capacidad torácica. Uh-huh. Así que, ¿sí? Aparte de la maña, debe ser la capacidad interna que tiene la aludida, que es Argelia.
¡Polín! Otro buen pulmón.
Radio Centro, buenos días.
Con mucha alegría.
Bueno.
Y ahora alega que no tiene edad. Lady Mariana.
No tengo edad. No tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más pueda decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad.
No tengo edad.
No tengo edad. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico.
que salgamos solo los dos. Tal vez querrás esperarte desde a mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, más ahora no. No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor.
Recordando un tema italiano de 1964, fíjate, esta canción tiene versiones en diferentes idiomas. Y una característica de esa época, ¿no? Como las canciones de que cantaba Angélica María, esta otra, la Julissa, y este intérprete que se llama, fíjate, Gigiola Cinquetti.
¿No es grosería?
No.
No, no trae pistola.
Es en italiano.
Cinquete.
Son así como muy ingenuas, ¿no? Canciones que marcaron una época.
Esta le cabe a Patsy, mi amor.
No, está muy ñoña, ¿no? Patsy, ya, Patsy, ya habla de una cosa así medio... Sí. Pues ya no tan inocente. ¿Cómo se dirá? Que es, ya tiene algo de maldad, algo de picaresco.
Pero
picaresco.
Es inmaculada Patsy en esa película.
Bueno, pero algo hay ahí. Se percibe, se respira. Es como Lolita.
No.
La inocencia está cargada de una sensualidad.
Aquella sí es inocente.
Hasta que se vuelve consciente de sus poderes efectivos. No, esto pasa para... Ya creo que ya ni en el kinder.
Ah, ¿sabes en cuál? Una película que sale Patricia Conde. Una... ¿qué? Una muchacha de 17 años o de 15 años. Así se llama la película, creo. Y sale también con este... con el mismo actor de Patsy. Este hombre... Julio Alemán. Y ella se enamora de Julio Alemán en esa película. Y ahí sí queda, porque ella se ve muy chiquita, muy menudita, muy niña casi todavía. Como no tiene la edad para amar todavía. Mm.
No, pues ya cuando me dijeron... ¿Cómo se llamaba la novia de América?
Angélica María.
Sí, ya me dijeron todo. Y Julissa está delante. Eran muy inocentes y parecían hasta un poco...
tontitas.
Sí, la canción es un poco así, va la canción, ¿no? Se me hace que ya pasó de época.
Enrique Monterrubio Hernández, de Ciudad Neza, 72 años. Acerca de quién debe seguir, si el cantante a los músicos o viceversa. Héctor, te pongo como ejemplo a Juan Gabriel, eso es todo.
Ahí está. Se da la razón.
Rotundamente equivocado. La música tiene métrica.
Sí.
Exacto.
Y Juan Gabriel nunca se salió de la métrica.
Sí. Al revés, era su virtud. Sí. Se salía y parecía que ya no iba a poder entrar.
No.
Y era como
no.
Quien brinca la cuerda y se sale.
No, mira, es un ejemplo más claro, el jazz. Ahí sí, para que veas.
Bueno. Pues sí, pero también igual.
También tiene su
tiene
tiempo.
Tiene toda su métrica y su tiempo. Sí. O sea, pueden hacer figuras, dibujos de la música y inventar cosas ahí. Para parece que de repente no tiene sentido esa música, pero tiene una cuadratura completa.
Bueno, ¿por qué se empeñan en defender tanto a Luriangato si se dan cuenta que son errores de él?
Pues es, yo creo que la simpatía, ¿no?
Bueno, pero sí. Pues no, hasta la ofensa,
pues sí,
a quienes hemos manejado este mundo por años y años.
Sí, es que dentro del tiempo puedes hacer lo que quieras, hasta echarte un brinco tiene cuadratura. Sí. Dentro de la canción. Sí, porque te descuadras en el brinco.
Sí, es como el juego de la reata. Le puedes dar una intensidad y tú puedes brincar y volver a brincar, y como dice Checo, una maroma, pero estás en el tiempo y te dan el chile mole y pozole y es lo mismo.
Es que Juan Gabriel jugaba con el tiempo, pero al momento de jugar con el tiempo, él volvía, mentalmente tienes que contar para volver a entrar exactamente, y eso es lo que no.
Sí,
no,
los compases están marcados, sí, ahí en la minuta.
Y si los músicos se esperaban, es porque tenían que estar al pendientes de lo que iba a hacer en ese momento Juan Gabriel. O sea, ellos tenían que estar viendo si se les cambia, pero no cambiaban el ritmo. No quiere decir que bajaban la velocidad, como diciendo, a ver, ¿a qué hora entras? No, ellos seguían en el ritmo mientras aquel bailaba, gritaba, corría y se caía del escenario, ¿verdad?
Cuando se
caía con tiempo. Sí,
con tiempo se cayó
la letra.
Cuando se cayó, cayó cuadrado.
María de los Ángeles Espinosa Mesa. Tampoco entiendo a la gente. Veo quejas, pero ahí están oyendo algo que no les gusta y critican una y otra vez.
Pues es que no tienen que hacer.
Juan Rocha, no olviden que cuando se cayó el Ángel de la Independencia fue en el mes de julio.
¿Y qué, se quiere otra vez caer o qué?
Elizabeth Torres. Hola, buenos días a todos. Que Dios les bendiga y los guarde y los proteja, tienen muy bonito programa. Héctor, qué bonita voz tienes. Y ánimo para seguir adelante. No sé por qué la gente en ocasiones te ofende.
Pues es que soy muy ofendible. O tienen razón también con sus críticas. Sí, no le hace, hombre. Estamos aquí en una mesa de amigos y no hay mala intención, y cada quien tiene sus datos propios, ¿no? Como dice el presidente, yo tengo otros datos, a ver quién le refuta.
67 años en Tlanepantla, Evangelina Peña López. La historia del Benjamín. En la Biblia se habla de los 12 hijos de Jacob, y el último es Benjamín. Por eso, al más chico o último de una familia se le llama Benjamín.
De internet, mensaje. El integrante de Botellita de Jerez es quien se suicidó. Se llamaba Armando de la Vega, acusado de abuso sexual.